Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus y empecinados en esta idea de poner de relieve algunas cosas que a veces aparecen ocultadas, tapaditas, no demasiado mostradas, algunas desconocidas simplemente, que es bueno saber. Como siempre digo, lo importante es tomar la iniciativa, no solamente reaccionar ante las cosas que suceden, ¿no? Sucede, alguien dice, alguien opina, alguien, y uno reacciona cuando hay muchas cosas que en realidad es mucho más negocio anticiparse, es decir, dar un paso adelante, formarse, aprender, tomar la iniciativa. En el fondo es eso, y para tomar la iniciativa hace falta la convicción, la decisión, cierta tozudez, ¿no? Sobre todo para poder bancarse los fracasos, las derrotas, o un medio ambiente poco propicio, ¿no? Entonces insistir, mostrar, sobre todo eso, mostrar la verdad. ¿Qué es la verdad? Hay gente que supone que hay tantas verdades como personas. Bueno, no es así. La verdad es la verdad. El resto son puntos de vista respecto de la verdad. Los hechos ocurren, están ahí, a la vista. Algunas cosas pueden ser interpretaciones, pero bien sabemos que a veces las interpretaciones nos llegan con una contundencia tan grande que parece que, bueno, eso no es otra cosa más que la verdad. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Hoy vamos a compartir dos charlas. Una la tuve ayer en torno a una situación, bueno, dolorosa, vivida por muchos, pero tristemente ocultada. Ayer se cumplieron años, 48 años exactamente, del atentado que sesgó la vida de 23 personas. Murieron 23 personas, más de 100 heridos y muchos allegados, familiares, que han pagado las consecuencias de la locura montonera de la subversión en el año 76 con la voladura del comedor de la Policía Federal, el edificio de la Policía Federal. Vamos a compartir, digo, la charla que tuve ayer con Alejandra Cepeda, que es la hija de la única civil que estaba presente aquel día fatídico, el 2 de julio de 1976. Una charla relajada para hablar de aquello que pasó, cómo se vivió, qué es lo que pasó después. Acá lo dramático es pensar o tratar de ponerse, como se usa tanto, ¿no?, en esto de la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Es muy difícil imaginarse realmente en los zapatos de alguien que pierde a su familiar, amigo, hermano, padre, madre, en este caso, por un hecho tan espantoso como una bomba puesta no solo para matar, sino para dañar, para mutilar. Es horrible pensar en esto. Pero como decía, la verdad es la verdad. Después, ¿qué es lo que uno hace con eso? ¿Es un capítulo aparte o es el paso siguiente? Bueno, lo que ocurrió, sucedió. Entonces, dejar desamparadas a las víctimas, que son los familiares, también son víctimas, es un acto de crueldad adicional, del cual hay que salir irremediablemente. Han pasado 48 años, es mucho tiempo. Así que la charla los invito a prestarle mucha atención. Alejandra, de algún modo, ha abierto su corazón en esta conversación. Me ha mostrado cosas que tal vez podía imaginar en algún sentido, pero fue una manera de aprender, de conocer, de aprender y de comprender. Y por otro lado, atento también al tema de la vida, vamos a tener una charla con María Rosa Greco, que es una de las integrantes de un equipo de gente que busca los caminos creativos, didácticos, de salir a mostrar de qué se trata la vida. Bueno, lo van a saber en un ratito. También es una charla para tomar nota, sí o sí, porque va a haber datos interesantes, y después actuar en consecuencia. Yo digo, está bien que uno reclame un cambio en la sociedad, ¿no?, en cuanto a la falta de respeto que se ve en la sociedad, en la calle. Bueno, ¿qué es lo que hago yo con esta situación? ¿De qué manera yo hago algo para mejorar el presente? ¿O estoy pidiéndole al Estado, o le estoy pidiendo a los legisladores que se ocupen, y bueno, acá debería suceder tal cosa, o deberían hacer, o deberían meter preso? Podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen, pero ¿qué es lo que uno hace y de qué manera uno se forma para algo, o de qué manera uno actúa directamente en la sociedad fuera de las redes sociales? Hablo de la vida real. La forma, más allá de las profesiones y más allá de las ocupaciones, más allá de la familia, es ver en qué lugar uno puede influir para bien en la sociedad en la que uno vive. Ponerse de afuera con esto de que, bueno, este país, ¿qué querés con tales y cuales? Bueno, podemos coincidir, pero la verdad es que nada va a cambiar si yo no me hago cargo en algún punto de lo que yo siembro en la sociedad. Sí, sí, con mis hijos yo les digo que tienen que ser buenos, tienen que juntar los papelitos, no tirarlos en la calle. Podemos estar de acuerdo con que muchos tal vez hacen eso. Digo tal vez porque conozco gente que no hace nada de eso. Los padres y los hijos todos tiran basura donde se les antoja, por decir algo. Pero sí, sí, se quejan de la sociedad. Se quejan de lo que otros no hacen bien. Bueno, yo soy partidario de eso, de tomar la iniciativa, a pesar de que uno se siente un poco Quijote, es decir, solitario. Bueno, habrá que juntarse, seremos dos, mañana seremos tres, con un poco de suerte seremos cinco la semana que viene, pero hay que hacer algo y hay que estar donde hay que estar. Pero cuando uno encuentra su misión en la vida, hay que serle fiel a eso, ¿no? Si uno siente que esto es un llamado, que del cielo a uno le aparece, digamos, si uno entiende que yo quiero mejorar el mundo, es un poco idílico, es un poco infantil para algunos, bueno, podrá hacerlo, pero yo creo que hay que insistir, sembrar, sembrar y sembrar. Y hay que aprender a remontar, claro está, ¿no? Aprender a carretear de nuevo, porque es el único camino. También es la enseñanza que uno le puede dar a los hijos, incluso a todos los que uno lo rodean, porque aprender se puede aprender hasta el final. Hay gente que tal vez llega vieja con demasiadas oscuridades y tiene que tener la oportunidad de aprender algo nuevo. Y uno puede ser el camino, uno, digo, uno familiar, uno amigo. ¿Por qué no insistir en que puede haber un mundo mejor? Al menos vale la pena el intento.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hay una manera de ponerse en contacto con este programa, el correo electrónico cosasposibles@gmail.com. Vamos a compartir ahora la charla que tuve con Alejandra Cepeda, que es la hija de Josefina, de Fina Cepeda, que es la única civil que murió en aquel cruel atentado de la organización terrorista Montoneros del 2 de julio de 1976. Vuelvo a pedir que escuchen con atención. Es una charla muy sentida, es franca, abierta, relajada, sin presiones, buscando aprender, buscando entender, en principio, la persona. Sucedió hace muchos años, pero algo tiene que cambiar y para eso hay que hacerse cargo. Escuchamos la charla. En estos días se está recordando y seguramente muchos celebran que no sea tan en silencio, tan en un grupo cerrado, un aniversario muy triste para la historia argentina, que es el atentado, siniestro atentado ocurrido en el comedor de la Policía Federal. Como muchos saben, pero otros de alguna manera lo han ocultado de un modo casi sistemático, entre los fallecidos ha habido personas vinculadas a la fuerza policial, solamente un par de oficiales, pero lo curioso es que también había personal civil. Bueno, Josefina Melucci de Cepeda es la víctima civil de aquel atentado y Alejandra Cepeda es su hija. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo va todo?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Hoy ha sido el día de la recordación oficial, que en algún punto parece como un quiebre en tantos años que han pasado desde el atentado, ¿no?
Sí, la verdad que fue hoy la primera vez un acto en el cual invitan a los familiares, en la sede policial donde ocurrió el atentado, y bueno, nos invitaron a los familiares a concurrir ese acto, y fue, en lo particular, fue muy, si bien mi mamá era civil y no pertenecía a las fuerzas policiales, fue muy emotivo porque en realidad fue como decir, pensar que mi mamá vino a este comedor a almorzar circunstancialmente y nos pudimos pasar, que eso fue lo más fuerte, al comedor, ¿no? Uh-huh. Donde se ocurrió el atentado, ¿no? Y había un reloj donde marcaba la hora del atentado.
Qué fuerte.
Muy fuerte. Muy fuerte fue, y bueno, ahí donde estaba Victoria Villarroel, que dio unas palabras muy emotivas, tuvo el subdirector de la Superintendencia de Policía, que también habló y se emocionó. O sea, ver un policía que se emociona parece raro, ¿no? Pero bueno, también es un ser humano.
Seguro.
Y bueno, nos sacamos fotos con Villarroel, nos atendió, hablamos, así que... Pero lo más fuerte, creo que nos pasó a cada uno de los familiares, es estar en ese lugar, y el acto fue más o menos a las 12 comenzó y era la 1, y el atentado fue el 2 de julio del año 76 a las 3 y cuarto de la tarde, ¿no? Y estuvimos después de 48 años, estuvimos en ese lugar. Y bueno, yo la verdad me quebré, creo. Sí, sí. Que todos cualquier ser humano se podía quebrar, porque yo tenía en ese momento 11 años, uh-huh. Mi hermana Carolina 5 y mi hermano 10, mi papá estaban construyendo su casa, estaban poniendo la super gomería, y en un momento, un plumazo. No quiero hablar de lo material, porque lo material es circunstancial. Estoy hablando de la construcción de un matrimonio y que porrazo nos destruyeron, ¿no?
Sí,
nos
sí.
Destruyeron,
sí.
Y...
Estaba pensando, bueno, ¿podés recordar cómo viviste aquello siendo tan chica? ¿Cómo, qué pudiste entender?
Y mira,
lo que pasaba?
Es ese momento, estoy siempre más en esta fecha, ¿no? O sea, ese día estábamos todos engripados. Todos enfermos, mi hermano, Gabriel, yo, Carolina y Carolina, bueno, los tres estábamos enfermos, los tres estábamos en cama, la verdad es esa. Y Carolina fue mi papá la llevó a la clínica de IPF, porque mi mamá trabajaba en IPF, entonces la llevó mi papá a la clínica. ¿Y
en dónde vivía?
Nosotros vivíamos en Villurquiza. Mis hermanos aún viven en Villurquiza, en la casa de mis padres. Yo vivo ahora actualmente en San Isidro. y ellos viven aún en la casa de mi papá, que era, o sea, ellos habían construido, soñado con el trabajo de los dos, mi papá gomero, mi mamá empleada de YPF, habían comprado una casa antigua que la refaccionaron, justo habían terminado de refaccionar la casa en febrero, ¿no? Y en julio del 76 ocurre una casa inglesa de dos pisos. Y a las 5 de la tarde mi mamá siempre llegaba y siempre llegaba con, yo le decía las moneditas de chocolate, ¿viste? Esperaba esas moneditas de chocolate.
No sé si existen, pero sí me acuerdo, sí.
Bueno, no sé si existen. Bueno, traían eso agregado, que era muy exigente con las tareas. Nos dejaba, a mí me dejaba tareas para que yo le dé, ¿no? O sea, que escriba o leer libros, ¿no? Sí, sí. O sea, muy exigente en el sentido que yo es el día de hoy que le agradezco porque, bueno, yo amo los libros, me gusta escribir, bueno, ese es el legado que me dejó mi mamá, ¿no? Muy bien. Yo teniendo 11 años. Y bueno, estábamos arriba, pues una casa inglesa de dos pisos, estábamos arriba y veíamos que mi mamá no llegaba. Y eran las 7 de la noche y se empezó a llenar de gente abajo. Y me acuerdo que nosotros asomados desde la escalera mirando qué pasaba abajo. No entendíamos. Y bueno, los tres estábamos en la cama matrimonial de mi papá, hasta que vino una tía y nos dijo, tu mamá la llevan al cielo.
¿Pero cómo fue que esa tía se había enterado?
Y en ese momento, yo siendo chica, se ve que todo el mundo empezó a... O sea, si vos me decís después me enteré lo que pasó, y eran la familia, ¿quién estaba abajo? Eran todos los compañeros de trabajo de mi mamá, y la familia nuestra que había ido a ver qué había pasado por mi papá. ¿Qué pasa? Resulta que mi mamá no llegaba. Entonces, ¿dónde está Fina? Que es mi mamá, le decíamos, sí, Fina. ¿Dónde está Fina? ¿Dónde está Fina? Y empezó a recorrer todos los hospitales hasta que se entera el hecho este que había ocurrido.
Claro.
Y ya siendo la noche.
Claro, ya había pasado varias horas. Claro, era noticia.
Claro, 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 que tuvo que reconocer, aparte mi mamá era civil.
¿Por qué estaba tu mamá en el comedor?
Porque en esa época era muy difícil sacar la cédula de identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces ella tenía una amiga que trabajaba como administrativa en la policía y hacía esos trámites. Entonces le preguntó si le podía, no sé, con la cédula de identidad. Y la amiga la llamó y le dijo, Fina, ya está la cédula de identidad, porque era para Alejandro, un amigo de mi hermano, que en ese momento también tenía 10, y otra para mi hermano. Y dice, ya están las cédulas, pasarlas a buscar. Y claro, como amigas se quedaron a almorzar en el comedor.
Claro.
Y la amiga también falleció a los 9 días. Lamentablemente no tengo contacto ni con la familia de ella. La verdad me encantaría tener algún contacto, pero no lo tengo. Y así sucedió. Por eso circunstancias. Es más, salió en la hora del almuerzo. O sea, mi mamá estaba trabajando, la llamó la amiga, se fue hasta el lugar. Y también había... Mi mamá era de mucho leer. Le gustaba mucho la historia, leer, ¿viste? Entonces se había comprado un tapado y además unos libros. Entonces fue a buscar el tapado y creo tenía la plata todavía de los libros que tenía que pasar por la librería. Yo compraba colecciones de libros.
Sí.
Y bueno, pasó lo que...
Qué terrible.
Que pasó.
¿Y cómo siguió la familia? ¿Cómo siguió tu padre con
mi papá,
viudo ya, mira, haciéndose cargo?
Mi papá era, te cuento un poco la personalidad de mi mamá. Mi mamá era una personalidad muy alegre, era española, que se nacionalizó argentina. Ella se vino a la Argentina cuando tenía 11 años. Esa es otra historia, vino primero la mamá, que antes venía primero la madre, y después cuando trabajaban un poco traían a la hija, sí, trajo a mi mamá recién a los 11 años. Sí.
¿No? Qué curioso que llegó cuando vos la perdiste, ¿no? A la misma edad.
Llegó, sí, hoy justamente pensaba eso. Mi Instagram es, no para hacer propaganda a mi Instagram, pero me di cuenta que mi Instagram tiene 27, y no me había dado cuenta, 27 es mi fecha de cumpleaños. Pero 2-7 es el día de que falleció mi vieja.
Claro.
Y Carolina nació un 27 y yo nací un 27.
Bueno. coincidencias que llaman mucho la atención, ¿no?
Sí, no. Bueno, mi Instagram es macalejandra27, ¿no? Pero más allá de eso yo decía, wow, y además pensé, a los 11 años cuando mi mamá vino acá, yo la perdí a mi mamá. Justamente hoy pensaba eso, sí, sí. Hoy o ayer me caí la ficha.
¿Me decías de tu papá?
De mi papá, y bueno, mi papá la verdad que iba a tener, en ese momento había pocas gomerías grandes y mi papá en ese momento le iba muy bien la gomería, iba a abrir la super gomería y obviamente nunca la abrió, quedó local ahí sin abrirse, y bueno, con a cargo de 3 chicos, me refiero que él trabajaba todo el día, mi mamá trabajaba todo el día, podían pagar una señora para limpiar y todo, pero bueno, la verdad que se quedó solo, claro. Muy apoyado por nuestra familia, la parte de él, la verdad que la familia de él siempre estuvo, pero solo, ¿no? Pero tristeza, yo me acuerdo de mi papá.
A partir de ahí, todo un trajinar, el mismo que, bueno, todo. Sabemos que bueno, nunca tuvo éxito, ¿no? En el tema de justicia, ¿no?
No, aparte no justicia, porque aparte encima, en el 2007... presentamos un escrito contra el Estado por ese atentado y fue rechazado, ¿no? por Lorenzetti, por varios letrados, que era inadmisible. O sea, ¿cómo vas a presentar esto, por claro. favor? Y además ratificado por Sebrini de Cubría.
Sí, sí.
¿No? O sea, los Cepeda eran, uy, ¿cómo van a...? ¿Viste? Nosotros éramos civiles y fue un terrorismo, fue un ataque terrorista, no me importa de qué bando, fue un ataque de terrorista. Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en esos años con los desaparecidos, y las torturas me parecen horrendo, pero no puede ser que los civiles que fallecieron en estos atentados tampoco tengamos derecho.
No, seguro. Aparte hay un detalle que para mí no es menor. Uno considera generalmente las víctimas de cualquier hecho aquel que ha fallecido generalmente, ¿no? O en algunos casos se pone la mención de los heridos. Pero en realidad víctimas son todos los allegados, principalmente la familia, de esas personas. Es decir, los hijos, los hermanos, las esposas, de todos los que murieron en aquel fatídico día, también son víctimas. Es decir, los familiares y las víctimas son la misma cosa, ¿no? Eso por lo menos es mi convicción. No se puede dejar de lado que lo que se sufre tal vez no es una herida física, pero hay un dolor en el alma que es muy difícil de cicatrizar.
Es muy difícil. Yo te digo que me describiste muy bien lo que estás diciendo. Es así, o sea, yo siento que la bomba vietnamita que tiene pedigones, que fue disparada en realidad impactó a todos, o sea, a mí me impactó. Claro. ¿Entendés? O sea, a mi familia le impactó, a mí me causó, o sea, si vos me preguntás, a mí yo durante mucho tiempo no hablaba, no me reía. Uh-huh. Vos me preguntabas algo y yo te decía sí, no, ya está, no tenía diálogo, no me reía. O sea, esto estuve hasta los 24 fácil así.
¿Los chicos, los chicos en el colegio, compañeros, amigos, te decían algo?
No, mis amigos, la verdad, si alguien tengo que agradecer a todas mis compañeras de colegio y mis amigas de la infancia que fueron de fierro. O sea, siempre me acompañaron y hoy actualmente me acompañan.
Bien.
No, yo tengo una red de amistades de hierro, o sea, sinceramente, que me han acompañado y la verdad que hoy pudiendo hablar con mi mejor amiga, se llama Gabriela, me dice, Ale, lo que pasa es que en ese momento yo no te podía hablar, entonces te acompañábamos del silencio, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y sí, uno no se daba cuenta, pero sí, estaban como ahí expectantes a ver qué necesitaba algo, ¿no? Y mis amistades son así, yo necesito algo y están así, son de hierro, ¿no? Yo si algo tengo que agradecer es a mis amistades. Bien. Sinceramente.
Bueno, es meritorio pensar en, bueno, como mencionaste a la actual vicepresidente con su trabajo de visibilizar, o sea, fue la primera persona que nosotros todos como televidentes, oyentes o ciudadanos comunes y corrientes, alguien nos empezó a hablar de modo más o menos frecuente del tema de las víctimas con el trabajo documental, con acompañar y demás. O sea, hay mucha gente que se ha sentido realmente muy bien con la idea de que Victoria Villarruel se meta en política activa y que incluso hoy tenga un cargo tan alto. Pero también es muy bueno pensar en las asociaciones que se han formado de contención, porque, bueno, en tu caso, evidentemente tenías un entorno que favoreció una ayuda, pero tal vez otros no tanto, ¿no?
Claro, no, bueno, en el entorno, y soy sincera, también fui a terapia, ¿no? O sea, esto para mí, uno necesita terapia, sí. Las personas te pueden ayudar para hasta un punto.
No, claro, la tarea profesional tiene otro
recurso. Por más que te quieran tender una mano, si vos no querés salir, no hay forma.
No, está claro.
Yo hice mucho terapia para poder trabajar sobre mí, entonces hice todo un camino, no me fue fácil. Porque yo tenía una niña interna que lloraba todos los días.
¿Te has casado? ¿Tenés hijos?
No, hijos no, no pude tener. No sé si tiene que ver también con todo esto, porque circunstancialmente mis hermanos no están en pareja y no tienen hijos. Y yo estoy en pareja, pero no me casé.
Sí. No, bueno, también es un signo de los tiempos, pero bueno, uno no sabe cuánto pudo haber tenido que ver esta historia, ¿no? Tan difícil.
Sí. Aparte yo para estar en pareja, sí, hasta los 40. O sea, tuve novio, pero conviviendo con alguien fue la primera vez a los 40.
Sí. La vida se pone lógicamente muy difícil. Por eso menciono esto de que víctimas son todos, ¿no?
No, sí. Aparte el camino que uno tuvo que recorrer, mis hermanos también. Mi hermano en particular, le cuesta mucho salir, ¿viste? Mi hermano continúa con la gomería de mi viejo en otro lugar que estamos alquilando. Y así todo le cuesta a él, ¿no? Salir del lugar en que está. ¿No? O sea, no es fácil.
Bueno, con respecto a lo que va a pasar ahora este sábado, este homenaje, es el tercer homenaje, esta tercera marcha contra la impunidad. Bueno, es un caminito para seguir haciendo fuerza para que la justicia, que se ha portado tan mal, ¿no?, con ustedes y con las víctimas, los que han fallecido, tanto en el comedor como en tantas otras situaciones, ¿no? Que de la justicia se empiece a portar un poco mejor, ¿no?, y el poder político haga las cosas de otro modo.
Sí, el poder político, que nos escuchen o nos reciban. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad del viernes pasado que nos recibió Rebeca Félez Fleitas, que va a sacar un proyecto para que el 2 de julio sea declarado a las víctimas del terrorismo, basado en este gran atentado. Y bueno, nos escucharon. O sea, alguien que te escucha. En alguna oportunidad pude conocer al diputado Castelo, y le escribí a ver si podía estar el sábado, y me dice, mira, me respondió al toque, ¿entendés? O sea, dice, wow, ¿viste? Sí. Los políticos tendrían que estar al servicio de la gente, ¿no? Y uno no se tendría que sorprender, pero uno se sorprende porque es al revés. O sea, estas dos personas fueron personas, ¿entendés? Entonces me llamó, me agradó mucho.
¿Pudiste identificar en algún momento a gente del mundo de la política que se acercó solamente por algún tipo de sacar ventaja de esa cercanía?
No, porque no se acercó a nadie.
Bien, no, porque podía ser que alguno dijera algo, se acercara, como salen algunos a abrazar niños en época de campaña. También podría haber ocurrido, ¿no?
No, todo lo contrario. Creo que, es más, en las marchas es como que estaban escondidos. Después me enteré que habían estado, pero no. Nadie se acercó, ningún político se acercó para sacar ventaja política.
Bien.
Eso.
Bueno, no. Está bien. No sorprende tampoco, por supuesto. Será muy bueno pensar en que este sábado haya más gente que en las dos marchas anteriores.
Esperemos.
Creo que la visibilización de un problema genera inquietud, sobre todo para empezar a contar la historia mucho más abiertamente. Hoy se puede hablar de estos temas en los medios un poquito más fácil. Se pueden ver informaciones un poquito más amplias. Hay voces que aparecen, más allá de la de Victoria Villarruel o de algunos otros, lo cual es mínimamente alentador, ¿no? Por lo menos hay gente que se está enterando o está confirmando que lo que sabía era verdadero y que existen ustedes. Eso es también muy valioso.
Sí, a mí que nos acompañen para la marcha, que estén en la marcha, que te manden un saludo, ya a nosotros nos llena el corazón, ¿entendés? O sea, que alguien te escuche.
Sí, no es tan solo.
Y no estás solo. Y yo realmente, también gracias al libro de Ceferino Reato, yo a partir de ahí hasta ese momento como que no quería hablar del tema. Uh-huh. Y él me, es como que ese libro a mí me abrió para poder hablar, y me comprometo en esto para hablar, para estar, para... A mí me ayudó mucho también el libro de Seferino Reato, Masacre en el Comedor.
Sí, sí, bueno, fue muy, muy documentado, muy hablado, y seguramente es el material más que puede sintetizar todo esto sin escaparle a ningún costado, ¿no?
Y aparte objetivo, porque no sirve algo subjetivo, es objetivo, entonces eso también es importante, la objetividad, más allá que te puedo caer bien o mal, la objetividad del hecho, de lo que ocurrió. Y también tengo que rescatar algo que empecé a ver, los jóvenes. Ahí están haciendo una juventud que está buena, que puede dialogar desde lo diferente y que nos está apoyando, ¿no? Entonces, está buenísimo. O sea, de pronto los Segundo Carafi de Cruz del Sur, Iván Aras de Cruz del Sur, Ulises Chaparro de los de Jóvenes Republicanos, Lucio Mancilla, Lucio Villamayor, nos invitaron a la UCA a hablar, que está Clemente Linares en representación. Entonces hay un grupo de jóvenes que son de distintas agrupaciones, no importa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero quieren apoyarnos y nos acompañan, ¿no?
Está claro.
Y está fantástico eso, la verdad que a mí me halaga, y yo los abrazo a cada uno porque...
Yo creo que es importante pensar en tratar de establecer un paralelo con todo lo que nos pasa cuando vemos a los excombatientes de Malvinas, ¿no? A los veteranos.
Tal cual.
De la misma manera que los veteranos van y cuentan cómo han sido sus cosas, cómo lo han vivido, de hablar de lo noble, de aquello que pasó, de la mejor parte, de la parte que pusieron ellos, y de cómo en general nos une a todos, ¿no? Los chicos que ven a un soldado de carrera o a un soldado conscripto, de alguna manera siente Malvinas y la causa muy cercana. Tal vez lo mismo debería pasar con esto, ¿no?
Sí. Espero que la sociedad empiece a despertar, porque esto es historia de la Argentina, y nos pasó a cada uno de los argentinos. A mí, obviamente, perdí a mi vieja, pero esto nos pasa a cada uno de los argentinos. Hubo un argentino que puso una bomba para matar a argentinos, y que además están homenajeados, cobran indemnizaciones los familiares. O sea, en país de locos.
Sí.
Tienen homenajes, placas. Mi vieja...
Estación de subte, ¿no? Tienen
estación de subte. Mi mamá es la única que no tiene placa. En ningún lado.
Qué injusto.
Porque no es policía,
claro.
Y porque es civil.
Claro.
Vos decís, bueno, lo entiendo, pero ni un homenaje.
Pero bueno, es parte, o sea, tendría que ser fuera de lo corporativo, tendría que ser parte de un reconocimiento natural a ser una víctima de un episodio absolutamente espantoso que lamentablemente ha tenido a sus ideólogos o partícipes o adherentes en la función pública y también dilapidando los dineros de todos en favor de una causa que lógicamente no era buena para la Argentina.
Me pasa, como yo digo a los jóvenes, hay una línea tan fina, porque los jóvenes son idealistas, pero si vas con la violencia, no te sirve. Solamente se puede construir con el diálogo, no hay otra forma.
Sí, sí.
Y si hay algo diferente o pensamos diferente, bueno, encontremos en lo diferente algo para construir. Y eso es lo que nos cuesta, porque ahí estamos los egos, luchamos con los egos. Uno tiene que mirarse adentro y ver qué quiere, el objetivo que quiero lograr. Mi objetivo en realidad es que este hecho sea conocido, que sea recomprobable su humanidad, no voy a perder la esperanza, y que algún día alguna calle, algún monumento, alguna placa por mi vieja y por cada uno de los familiares.
Seguro, eso sería justicia. Bueno, por lo pronto, para aquellos que tal vez no se enteraron por ningún camino, la tercera marcha contra la impunidad va a ser este sábado 6 de julio a partir de las 11 de la mañana. La cita es en la avenida Entre Ríos y la avenida San Juan, en la ciudad de Buenos Aires, y de algún modo busca visibilizar aquella tragedia que ocurrió hace tantos años, que sesgó la vida de 23 personas, que dejó más de 100 heridos y además a un montón de personas allegadas a los fallecidos y heridos, que merecen un poco de justicia y consideración. Te agradezco muchísimo el tiempo y nos vamos a ver, vamos a estar
allí. Muchas gracias, infinitamente gracias de lo profundo de mi corazón. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por escuchar, y muchas gracias.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Quiero agradecer especialmente a las personas que utilizan el camino de Mercado Pago para colaborar con el sostenimiento de este programa Cosas Posibles. A todos aquellos que han usado este camino, a todos los que tienen planeado hacerlo, muchísimas gracias. El alias es cosas.posibles.mp. Reitero, muchísimas gracias.
¿Se acuerdan este número? 38 a 29. ¿Les suena algo? Una abstención y 4 ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho.
¡Son traidores!
Es de locos pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes.
Marcha por la vida argentina.
Entre las efemérides de hoy, bueno, vale mencionar, porque es la profesión de uno, en tal caso una de las profesiones, hoy es el Día del Locutor, lo que queda de este día, así que muchas gracias a los que me han saludado. Hoy también es el Día del Dirigente de Empresas, el Día del Bioingeniero, y finalmente dos cosas de San Isidro. Hoy es un aniversario de la Fundación Nosotros. Nació en 1985, dedicado a la formación, a la promoción e inclusión y al respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Tienen varias sedes y mucha gente los conoce. Son una de las instituciones más conocidas de San Isidro. Y la otra es que hoy es un aniversario de la inauguración de la nueva parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Esto ocurrió en el año 2016, en la calle Figueroa Alcorta, en Bulón, partido de San Isidro. Venían haciendo un trabajo importante de, justamente, concientización, de difusión de cosas que son, bueno, para muchos son elementales, son básicas, ya sabidas, pero evidentemente para muchos no. En la última Marcha por la Vida que se realizó en Buenos Aires, estuvieron dos de las integrantes de un grupo de trabajo que se ocupa de dar a conocer cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la observación, con la anatomía, y esto llevado a distintos ámbitos, especialmente donde hay chicos. Los chicos de colegios pueden, más allá de lo que reciban en la escuela, poder aprender cosas referidas a la evolución de la vida, al desarrollo de lo que es un niño en el vientre materno. Para algunos puede ser algo muy sabido, muy obvio, pero evidentemente lo que uno aprende en la infancia se lo lleva puesto el resto del viaje, así que esto es sumamente valioso. Bueno, de ese equipo lo tenemos a María Rosa Greco en línea. Hola María Rosa, ¿cómo estás?
Hola Alberto, muchas gracias por contactarte con nosotras.
Vamos a ir por el principio. ¿Cómo nace esta tarea de ir a concientizar sobre el desarrollo de la vida?
Bueno, nace con esta inquietud de comprometerse, ¿no? De no quedarse con los brazos cruzados frente en mi caso particular, desde el 2018 me empiezo a dar cuenta de todo esto que se venía con el tema de desvalorizar la vida desde la concepción, ¿no? Uh-huh. Y más que nada una inquietud como madre fue. Yo soy madre de un hijo adolescente y me estaba dando cuenta que estaban empezando a circular información que iba en contra de la información científica o verdades a medias. Claro. Entonces me llega un flyer acerca de una muestra que se origina en Salta, en realidad. Lo origina en ese momento era senadora Cristina Fiore.
Sí.
Y cuando lo vi, yo soy docente, dije, uy, esto es algo que puedo hacer. Y bueno, entonces me contacto con ellas y muy gentilmente ella compartió el material para que llegue a más lugares. Y me entero que también había compartido el material con un grupo de profesionales de La Plata, FOSEVA.
Ajá.
Ellos, además de esta charla de concientización del desarrollo intrauterino, también dan charlas de educación sexual basada en el amor.
Uh-huh.
Ellas hicieron algo que enriqueció muchísimo la muestra. ¿Por qué? Porque le incorporaron una charla. En realidad la muestra es de alto impacto visual. La muestra,
o sea,
se llama Tu Camino,
o sea,
antes de nacer.
Originalmente era solamente una exposición, una muestra.
Claro, en Salta se daba solo exponiendo, la muestra consta de 16 banners con fotos reales, ampliación de fotos reales, y debajo de cada foto hay una pequeña referencia, una pequeña información científica realizada con los últimos avances de la genética y la embriología.
Bien.
Lo que hace FOSEVA es ampliar esa información. Entonces yo digo que la enriqueció enormemente porque cobra un valor diferente esa foto, un sentido diferente.
Claro.
Nos pasó a nosotras mismas, cuando al principio estaba yo sola y me acerqué, fui varias veces a La Plata a ver a las chicas cómo llevan adelante la muestra en los colegios,
uh-huh,
también en parroquias, en instituciones sociales, donde nos convoquen. Y me di cuenta que sí, que la charla no solo hacía que los chicos prestaran más atención, yo misma, capacitándome, aprendí un montón de cosas que no sabía.
María Rosa, ¿docente
sí,
de qué
perdón.
Nivel? ¿Cuál es tu realidad?
Yo soy docente de nivel inicial, soy profesora a nivel inicial, maternal.
Ajá.
Y de infantes.
Ajá,
y de hecho la muestra la adaptamos a todos los niveles. A veces vamos a colegios desde jardín hasta nivel superior, que hay con distintas carreras. Y lo que tiene la muestra es que lo explica en un lenguaje sencillo, claro. Es fácil de entender.
¿Qué es lo que más le sorprende a los chicos? Si es que hay un hilo conductor en esto.
La verdad que gusta mucho, cuando termina la charla te agradecen, algunos hasta te abrazan, porque es como que es un tema del cual nadie les habla.
Ajá.
El desarrollo humano, el ser humano, en realidad es uno de los contenidos de biología, tanto de primaria como de secundaria. Nosotros lo presentamos como un recurso pedagógico, pero de la etapa intrauterina no es algo que se hable mucho. Y más en este momento, que se trata más bien de silenciar.
En la currícula, en lo que reciben los chicos habitualmente, no hay mucha información tan detallada.
No, no. Incluso me pasó, por ejemplo, desde jardín, nosotros lo que hacemos es, a través de un cuento, un bebé cuenta sus experiencias vividas dentro del vientre de su mamá, cuando estaba embarazada. Y después, en vez de los 16 banners, porque no tienen un periodo de atención tan grande como un chico de primaria o secundaria,
claro,
seleccionamos solo 6 banners. Y muchas veces lo hacemos junto con los papás a nivel inicial. Y la verdad que les encanta.
¿Cuánto dura la charla en el nivel inicial?
En el nivel inicial unos 20 minutos, media hora.
Ajá.
El cuento en realidad es recortito, después damos un espacio para que si están con los papás, junto con los papás vayan a recorrer toda la muestra. O sea, la muestra la armamos igual. Y después que nosotros, además de los banners y la charla, tenemos material 3D. Un material muy bueno que está hecho artesanalmente en caucho. Son embriones y fetos en peso y talla real a distintas semanas de gestación.
Uh-huh.
Y esto es como que completa la muestra, ¿no?
Claro.
Entonces, al final de la charla, damos un espacio. Primero, para responder preguntas. Si hay algo que no se entendió o que les surge a ellos, alguna duda. Y para esto se agregó en el equipo, bueno, volviendo a... Yo te decía que al principio estaba sola y después se incorporaron personas, por suerte, porque a veces vamos a colegios donde hay 1.200 alumnos y por ahí damos 6 charlas por día. Y para una persona es mucho.
Claro, sí,
y
seguro.
Y tuvimos el honor de que se unió a nosotras la doctora María Elena Rancini. Entonces, en el momento de las preguntas, le damos el espacio a ella para que con su autoridad de médica responda mejor, ¿no?
Claro.
Y si hay algo que por ahí la doctora tuvo que viajar y no está y que nosotras no sabemos, bueno, es como un disparador para que los docentes puedan seguir investigando y tratando el tema en el aula con los alumnos.
¿Cuál es la reacción de los docentes?
Muy buena. La verdad, en general, positiva, porque a ellos también le pasa esto que nos pasó a nosotras al principio. Bueno, yo soy docente de inicial. Gabriela, que casi siempre está conmigo, es licenciada en periodismo gráfico. Después también está Cecilia, que ella trabaja en una inmobiliaria y tiene conocimientos, estudios en biología. Entonces, hay cosas que nosotras no sabíamos. Entonces, es como un asombro, ¿no?, que claro, provoca. Sí. Y a veces también moviliza, porque nosotras hablamos desde la vida siempre, ¿no?, de cómo es este proceso único y maravilloso por el cual cada uno de nosotros atravesó dentro del vientre de su madre, ¿no?, que abarca desde la concepción hasta el nacimiento.
Claro.
La muestra se llama Tu camino antes de nacer, eso lo define en forma clara y sencilla.
Sí, sí.
Este camino recorrido. Y muchas veces notamos que quizás en los adultos moviliza, ¿no? Entonces, al final a veces hacemos referencia a que por distintos situaciones, causas, puede haber una pérdida de un embarazo, y entonces dejamos en los colegios el dato de las organizaciones que ayudan a superar el duelo.
Bien.
Porque también a veces notamos que moviliza y queremos dar una contención sucede
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, claro.
Sí, sí,
seguramente
sí.
Alguien pudo haber pasado por un aborto más allá de que sea provocado
o espontáneo. Nosotros lo hablamos de...
Sí. No, y me imagino que en una de esas puede ser que no tenga demasiado conocimiento de cómo era su bebé, así que de algún modo puede despertar otras cosas, otros dolores,
que empieza a movilizar, porque el conocimiento genera... O sea, la idea es esa, dar a conocer, enseñar, y que ellos con eso sea como un instrumento para que tengan un mejor discernimiento los jóvenes, ¿no? Pero también pasa con los adultos. Me ha pasado en una de las charlas, como dije en la marcha, mi primer charla en Villa Gesell, en una parroquia de Villa Gesell, que al finalizar se acerca, ahí eran adultos, no eran niños, y se acerca una señora de 40 años, 40 y pico, y me dice gracias, era justo lo que estaba necesitando. Y ahí entra en conciencia que no solo los jóvenes eran los que estaban confundidos o con desinformación, que los adultos también. Nos ha pasado también en un lugar de Frente Joven, que se llama Proyecto Crecer, con niños de distintas edades.
Sí.
Fuimos convocados y cuando los vienen a buscar, entra una abuela de ellos, de casi 80 años, y se movilizó al ver los bebés y que el nieto adolescente le empezó a contar todo lo que había aprendido. Y ella se movilizó porque justamente se emocionó recordando que ella había atravesado por un aborto. Y ahí vemos claramente cómo las secuelas duran toda la vida, porque
ella
le había ocurrido de joven y tenía 80 años y la seguía movilizando.
Sí. Bueno, sí, muchas veces secretamente, ¿no?, todo esto.
Tal cual. Y le pudimos dar estos teléfonos para que le ayuden a sanar esas secuelas posaborto.
Bueno, en concreto, ¿ustedes responden al llamado de una institución educativa o no, de distintos niveles, y bueno, van adaptando, digamos, las posibilidades de acuerdo a las cantidades de, digamos, tiempo disponible, ¿no?
Esto es algo que nosotros hacemos en forma gratuita. Entonces disponemos de 3 días por semana para hacerlo, nos ponemos de acuerdo con la institución, pero bueno, como es algo que realmente es como un llamado, una vocación que tenemos, y por más que a veces, bueno, uno dice, bueno, es cansador, pero nos enriquece el alma, que un adolescente venga y te diga gracias, aprendí un montón, ya para nosotros es el objetivo cumplido.
Seguro, muy útil. Seamos prácticos con de qué manera se ponen en contacto docentes, bueno, personas interesadas en apoyar, en difundir, en conocer un poco más, en tenerla cerca, en replicar, ¿no? Entiendo que también se puede hacer eso.
Sí. A veces nos llaman, hemos ido a Las Flores, 180 kilómetros de acá, hemos ido a Zárate, y bueno, sería bueno que más gente sienta este llamado, este compromiso de hacer algo para concientizar y que esto se pueda, así como inició en Salta, lo están haciendo en La Plata las chicas de Foseba y nosotras, que haya más gente
claro.
que se sume.
Claro, qué bueno.
Para poder llegar a más lugares.
Claro, esto debería ser.
No, no disponemos de más tiempo.
O sea, para que se replique tendrán que ser personas que estén formadas, digamos, en la charla, en las distintas variantes de la charla, que tengan el material, que debe ser costoso los banners, ¿no?
Ahora, con la situación actual del país, está como más caro todavía.
Sí, sí.
Pero bueno, no es imposible, ¿no? Los bebés vienen de afuera, de Estados Unidos, están un poquito caros, que a nosotras también nos facilita, nos prestan parte del material la organización La Merced Vida. Ajá. La verdad que les estamos muy agradecidas.
Bien.
Incluso hay una donación de Uruguay de bebés en talla real, no el peso real, pero sí la talla, de embriones de 11 semanas de gestación.
Sí.
Y le regalamos a todos los niños o personas que sí, quieran sí, llevarse, que así, siempre les decimos, así eran ustedes a las 11 semanas.
Sí, sí.
A través de los sentidos, vos estás, es como que cierra la muestra, ¿no? El interactuar con esos bebés, los de caucho, bueno, en peso y talla real, porque ahí entran en conciencia, ¿no? De cómo éramos en... Tenemos desde la semana 7, porque en la semana 6 nosotros ya tenemos el esqueleto completo, los huesos van a seguir desarrollando incluso después de nacer, hasta los 24 años, pero ya tenemos definidas los brazos, las manos, los dedos, están unidos por una membrana, pero están definidos, pero medimos 3 milímetros. Uh-huh. Imposible tener un bebé a escala de 3 milímetros.
Claro.
Por eso tenemos desde la semana 7, donde ya medimos 12 milímetros, 1,2 centímetros.
Claro, claro.
Y ya tenemos hasta las huellas digitales fijadas.
Sí, sí.
Entonces es palpar todo lo que nosotros vamos explicando oralmente.
Está bien. Ahora, ¿de qué manera se ponen en contacto aquellos que desean que los visiten o saber un poco más?
Bueno, nos pueden llamar al teléfono 11-3543-8892. O si no, también por mail, codeimba@gmail.com.
Bueno, María Rosa, felicitaciones por esta tarea. Creo que es un camino estratégico para formar, para trabajar por la cultura de la vida. Y cuando uno llena el vaso de cultura de la vida, rechaza la cultura de la muerte. Es como natural, ¿no? Así que de alguna manera uno crece entendiendo mucho más qué es lo que hay que defender y qué es lo que hay que rechazar.
Tal cual. La idea es esa, poder tener un mejor discernimiento.
Tal cual.
Combatir la mentira con verdad.
Ni más ni menos. Bueno, María Rosa, muchas gracias. Felicitaciones y estamos en contacto.
Gracias a vos y bueno, a disposición de todo el que nos convoque.
Bueno, un beso.
Muchísimas gracias.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Les recuerdo que, además de escuchar el programa en vivo, las notas de este programa, las entrevistas, se pueden encontrar en el canal de Spotify. Buscan Cosas Posibles, van a encontrar una foto ilustrativa mía, y allí están las notas y están, desde hace un tiempito, los programas completos también. Un camino adicional, además del sitio web de la emisora. En Spotify, entonces, pueden volver a escuchar y compartir las entrevistas del programa. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Además, el resto continúa como siempre. Muchísimas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Alejandra Cepeda por darnos estos minutos, por compartir su historia a 48 años del atentado en el comedor de la Policía Federal. Y muchas gracias a María Rosa Greco de Codeín por esta tarea tan noble de ir por colegios e instituciones a mostrar de qué se trata la vida desde la concepción y hasta el nacimiento. Es realmente muy útil. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo al menos voy a estar. Espero que nos podamos encontrar. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?